en Caracol Radio Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Numeral Amigos TIC, el podcast de tecnología aquí en Caracol Radio, en el que semanalmente les contamos qué está pasando en el mundo de la tecnología, el emprendimiento, la transformación digital, de cómo Colombia está caminando, gracias a las TIC, a convertirse en una sociedad más incluyente, más próspera, con mucho bienestar para todos. Hoy nos encontramos nuevamente los amigos TIC reunidos, arroba Santiago Pinzón G, arroba Jole Restrepo, arroba Mauricio Jaramil.
Wow. Vino. Flaky is here.
Muy bien, Mauricio. Flaky is here. Bienvenido, Mauricio. Además, tenemos que decir, ahorita vamos a hacer una... Salude, señor, antes de que...
Hola, amigos TIC. Gracias por estas dos emisiones en las que me,
pero mire cómo
me trataron bien en mi ausencia.
Nos hace falta, señor.
Y bueno, aquí listos para volver a poner la cuota de seriedad en estas, bueno, en estas transmisiones.
Y le quiero contar algo. Falta arroba Solano, señor.
Uy.
Ah, falta.
Sí, señor, falta. Si no sientes o falta.
El decano no está.
Decano, el decano no se encuentra, está en un viaje internacional que, por supuesto, en la siguiente emisión, como siempre, los amigos TIC somos protagonistas en la mayoría de eventos nacionales e internacionales, nos contará y nos hará un reporte.
Que nos traiga unos tacos.
Exactamente, de que estuvo haciendo en México, que está con IBM, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Sí.
Perfecto, entonces, querido Santiago y oyentes, ustedes saben que hemos estado muy pendientes de todo el tema legislativo. Parte de lo que hace Amigos TIC es analizar para traerles a ustedes una explicación argumentativa de qué está pasando con articulados, regulaciones, normas que, por supuesto, impactan a este sector de las TIC. Y tenemos, gracias a Dios, muy buenas noticias, Santiago.
Así es, el Congreso tomó una decisión muy importante hace pocos días, precisamente un proyecto de ley que venía trabajando el hoy embajador en Canadá, Federico Hoyos,
sí, señor,
que era representante de la Cámara en su momento, que nos acompañó acá en Amigos TIC, el proyecto que estimula los carros, vehículos eléctricos en Colombia, y por eso pues Colombia da un paso muy importante. Es un proyecto, sí, que también es coautor del presidente Iván Duque, y sobre eso refleja cómo Colombia puede dar una demostración de que avanzamos en sostenibilidad, en que sea un país que ayude a bajar la contaminación, a que las ciudades tengan movilidad inteligente. Y por eso pues celebramos que tuvimos aquí esa oportunidad,
sí,
de comentar qué estaba pasando. Creamos el hashtag carros eléctricos ya.
Numeral carros eléctricos ya.
Numeral carros eléctricos ya. Y también coincidió otra decisión muy interesante en Bogotá, que también lo estuvimos aquí. Es la decisión de las patinetas.
Sí, señor. En el caso del articulado de los carros y motos eléctricas, hay que decir que los beneficios son amplios. El impuesto vehicular para estos carros va a ser mucho menor al que pagan los carros tradicionales. Se obliga a edificios, digámoslo, de habitación, de usuarios comunes, así como centros comerciales y entidades o infraestructuras de entidades, a que existan estaciones de carga para que la gente pueda usar y motivarse e incentivar el uso de estos vehículos eléctricos, que pues no hay que ser muy mago de la tecnología para entender que generan un inmenso beneficio en consumo, en disposición de gases y demás. Así que bueno, doctor Mauricio, yo sí quiero que le hagamos un homenaje a ImpactoTIC.co. ImpactoTIC.co, medio amigo, infraestructura de servicios y de contenidos que destaca lo que pasa con el emprendimiento, con la tecnología en nuestro país, en todos los sectores económicos. Está cumpliendo un año, Mauricio. Felicitaciones.
Gracias, José Carlos. Sí, hoy día de grabación, ¿no?
Además.
31 de mayo estamos celebrando un año. Un año antes estábamos en el Andy Summit de Transformación Digital, liderado por Santiago, arroba, sí, Santiago.
No le digas así. Yo sé que Satya Nadella fue su telonero en una presentación. Pero
por eso,
no,
por eso la industria ya le dice Santiago.
No le digas así, señor.
Y hace un año estábamos lanzando el medio de comunicación. Cumplimos un año con muchos progresos, mucha evolución, pero también muchas cosas por hacer. Emprender no es fácil.
Así es.
Pero vamos bien y con muchos planes de hacer mejor periodismo,
bueno,
en este segundo
año. Bueno,
usted
tiene a todo el mundo pendiente de Chipset. ¿Nos puede contar aquí en Amigos TIC qué es Chipset, por favor? Teniendo en cuenta que...
¿Qué es Chipset? Yo no sé. Hicieron una campaña de expectativa a nuestros miembros del equipo de diseño y creativo, que no tengo ni idea de qué es Chipset.
Ah, muy bien. Excelente.
Siguiente pregunta. Es un retro para volver a los chips.
Siguiente
chips
pregunta.
Motorizados, ¿se acuerdan? O sea, a los 80, la serie.
Muy bien, señores.
Pero si googlean, pueden obtener pistas.
El chip, el que tenía un casco.
Es de los dos policías.
Se van a meter con la cabeza.
La época de Mauricio. La del casco. La cabeza grande, claro.
Muy bien.
Oiga, un tema importante que no mencionamos de carros eléctricos. No tienen pico y placa.
Ah, sí, señor.
No tienen pico y placa.
Ni día sin carro.
Exacto. Y están exentos precisamente de eso.
¿Esos beneficios cuándo entrarían?
La sanción presidencial, inmediato. O sea, apenas lo firma el presidente, arranca.
Okay. Hay un par de puntos que sí deben tener, ¿cómo se llama eso?
Reglamentación.
Reglamentación, que es la los entes territoriales tienen la potestad de darle más beneficios, si quieren, en su región a estos vehículos eléctricos. Luego, entonces, ahí va a tener que haber una reglamentación. Y también con los impuestos. Tengo entendido que a nivel nacional la DIAN también tiene que emitir y hacer una reglamentación para dejar en claro cómo va a ser la tabla impositiva para estos vehículos.
Así que, así como siempre hemos hablado en tecnología, el costo total de propiedad, a la hora de comprar un vehículo, un carro, hoy debemos hacer una cuenta diferente. No es cuánto me toca pagar o de cuánto tiene que ser el crédito, sino cuánto tiempo me va a costar, cuánto lo voy a aprovechar, porque ya no hay 80 o 100 días de pico y placa, por lo menos en Bogotá o en otras ciudades. El costo total de propiedad va a ser mucho menor.
Sí,
el costo de adquisición es mayor, el total puede llegar a ser menor.
¿Y qué huella dejo? Además, ¿qué huella de carbón y demás?
No, y no tiene aceite, no tiene agua, no tiene, bueno, no contamina de cosas que, y de manutención, como dice Mauricio, de soporte, que ya no van a estar esos costos.
Y es precisamente eso, un vehículo pagado entre 1.5 y 3.5 por impuesto vehicular, sí. Este no va a pagar más, no puede superar 1% del valor comercial.
Muy bien, así que lo interrumpí, querido Santiago, hablando que en Bogotá también tenemos una noticia con las patinetas eléctricas.
El alcalde Peñalosa y el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, salió con el protocolo para poder facilitar el uso de bicicletas y de patinetas. Entonces, lo que puedo hacer ahora es la tranquilidad del usuario, la conveniencia que tuvimos con esa conversación con Enrique Cuellar la vez pasada de Lime, donde la gente va a poder utilizarla sin el miedo a que pues sea ilegal o que haya una prohibición, se va a pagar por el servicio, por el uso del espacio público, va a tener unas estaciones, va a tener la combinación de no estaciones y estaciones, va a tener precisamente la posibilidad de dejarlas en unas vías que se permiten, que lo he especificado, y de eso pues se dispara algo que es muy importante y es cómo podemos movernos también con micromovilidad inteligente.
Ayer encontré a un compañero de trabajo en RTBC que venía en su patineta eléctrica, marca Segway. Hicieron un gran descuento en un almacén de cadena, pues, que no vamos a mencionar, y muy baratas. Estuve en el lanzamiento de Xiaomi, de la patineta de ellos también, muy bonita, tiene tres velocidades, sport, normal, ciudad. Así que yo veo venir una oleada impresionante de este tipo de...
Uteco también está apostando muy fuerte a patinetas eléctricas y
se vienen otras opciones, la cadena, los cascos para todos los tamaños van a poner disponibles para José Carlos.
No hay un mercado para el tamaño de cascos de José Carlos.
Las cabinas de teléfonos públicos es un casco para mí.
Más o menos.
Señor. Oiga, y le quiero contar además que las distancias cortas, como lo comentaba Enrique en el podcast anterior, se hacen realmente ni necesario tomar un taxi o estos dispositivos se mueven muy rápidamente, así que bueno, vamos a ver una oleada muy interesante de estos aparaticos. Y lo interesante que nos comenta Santiago aquí en Amigos TIC es que las entidades de control, las alcaldías, están también entendiendo este fenómeno y están ya entrándole de frente a la reglamentación. Así que bueno, estamos aquí en Amigos TIC, agradecemos que nos comenten los temas, que nos con nuestro numeral Amigos TIC nos digan qué tipo de temas quieren que nosotros tratemos y por supuesto invitados. Y hablando de invitados, señor Mauricio Jaramillo, por favor me cuenta quién nos acompaña hoy aquí en Amigos TIC.
Bueno, el personaje que tenemos hoy, como siempre muy especial, es el viceministro de Economía Digital.
Muy bien.
Es ingeniero de sistemas de la Universidad de EAFIT, es MBA con énfasis en innovación y emprendimiento del Politécnico de Milano. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector TIC, creando tecnología, desarrollando y también emprendiendo, sobre todo fuera de Colombia, ¿no? Lidera equipos desarrollando proyectos relacionados con middleware y computación en la nube. Y ha trabajado en empresas como Oracle y Red Hat, que a propósito estuve hace poquito en Boston, en el Red Hat Summit de Boston. Y la empresa pues lleva 68 trimestres sin parar de crecer. Impresionante como ya toda la industria, que antes la miraba como, me imagino que al viceministro le tocó ver la época o vivir la época en la que como que la miraban con temor o con burla incluso porque decían el open source no tiene futuro, esto es
la primera serie, digamos, la que le apostó.
Pues hoy en día todos, estuvo Satya Nadella, su tocayo, y esta vez no estuvo de telonero de Santiago, estuvo en la keynote con Gene Whitehorse, el CEO de Red Hat, y con Ginny Rometty, la CEO de IBM, que adquirió a Red Hat el año pasado.
Pues muy bien, así que bienvenido, viceministro Yehudi Castro, aquí en Amigos TIC.
Muchas gracias, muy complacido estar acá con ustedes.
Bueno, muy bien. Viceministro, aquí como para que nuestros oyentes tengan una claridad específica, ¿Qué hace el Viceministerio de Economía Digital? Tenemos uno, un viceministerio de conectividad, y así tenemos es. Uno de economía digital. ¿Qué hace su viceministerio?
El viceministerio pertenece al Ministerio de las TIC, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la forma más clara de explicar qué es lo que hacemos es indicar las cuatro direcciones que tenemos. Entonces, la primera de ellas es gobierno digital, ajá, que se encarga, entre otras cosas, de la transformación digital del Estado.
Okay.
Como Estado debemos de dar ejemplo, y estamos en el proceso de modernizar y apoyar la modernización de cada uno de los sectores del Estado.
Sí, señor.
No solamente del gobierno, también sectores que pertenecen a otras ramas del poder público, como justicia, apoyamos su modernización. Dentro de esta dirección también están los temas de ciberseguridad,
ajá,
importantísimo, porque sí, en la medida que la economía se digitaliza más y más y los procesos, se hace más crítico que los temas sean seguros.
Sí, señor.
Aquí también está el apoyo a las entidades territoriales para que tengan su página web, para que tengan todos estos servicios como correo electrónico. Está el tema de ciudades inteligentes. Entonces, eso es transformación digital de gobierno. Tenemos otra que es transformación digital de la industria.
Ajá.
Entonces, aquí tenemos temas como comercio electrónico, en donde les cuento que tenemos metas súper ambiciosas en el plan de desarrollo. Por ejemplo, le apuntamos a más que triplicar el número de transacciones.
Uy, está mal.
De muchísimo. Comercio electrónico en lo que queda de gobierno. Está muy enfocada a las MIPYMES, uh-huh, que son las que consideramos que necesitan más apoyo.
Son el motor de la economía, ¿no?
Así es, así es. Son pequeñas, pero son muchas más. Entonces, el agregado del PIB es mucho más significativo.
Así
son
es.
Muy importantes. Y también por el tamaño son las que necesitan realmente más apoyo, en donde más se ve ese impacto. Entonces, para ellas tenemos planes como los Centros de Transformación Digital Empresarial, sí, que son 18 a lo largo de todo el país, en donde ellos pueden encontrar de forma gratuita una consultoría y un acompañamiento en todo el plan de transformación digital. En esta primera etapa les ayudamos con la implementación de tecnologías maduras como ERP, CRM, y la idea en una segunda etapa que ya estamos implementando es no solamente abrir más, siempre haciendo énfasis en las regiones, sino empezar con la implementación de tecnologías de cuarta revolución industrial.
Qué bueno.
Para darles un acompañamiento también en este sentido. Entonces, esto es transformación digital sectorial de la industria, MIPYMES. Tenemos la dirección de desarrollo de la industria TI, uh-huh, que tiene temas importantísimos como el emprendimiento digital.
Así es.
Ahí es donde está enmarcado, por ejemplo, apps.com, uh-huh, y otros programas de emprendimiento que hacemos junto a otras entidades del gobierno como el Se Emprende, uh-huh, que inauguramos con el presidente el 13 de mayo. También el desarrollo a la industria de software,
ajá,
porque toda esta transformación digital de la que hablé anteriormente la hace en realidad es la industria de software.
Así es.
Entonces, aquí hacemos todo lo posible para que la industria crezca, para que tenga talla internacional, para que se internacionalice. También está el tema de economía naranja en esta bien dirección, específicamente la parte digital, por supuesto, que tiene que ver con videojuegos, animación 3D, realidad virtual, realidad aumentada, juntándolo con la parte de emprendimiento más tradicional, digamos, de apps y de software que mencionaba que tiene apps.com. Y para que todo esto se materialice es muy importante la parte de apropiación.
Que es la cuarta dirección.
Exactamente, que es la cuarta dirección, que se encarga de que, por un lado, hay mucha gente que le está llegando internet por primera vez.
Es cierto.
Y, por ejemplo, con la ley TIC pretendemos que el internet le llegue por primera vez a 20 millones de colombianos. Que ellos sepan qué hacer con ese internet, que sepan que no es solo entretenimiento, sino que allí hay oportunidades de cambiar su vida, de mejorar su vida. Y también que sepan los riesgos, porque con el
claro
internet vienen algunos riesgos, sobre todo para los niños. Entonces, la dirección de apropiación se encarga de eso, también de cerrar los gaps de género que existen en la industria.
Así es.
Y en En resumen, eso es lo que hacemos.
Muy bien, muy aplicado al servicio ciudadano y empresarial y de todo, ¿no?
Y precisamente construir una institucionalidad sobre economía digital. Ya hay que hablar sobre los diferentes elementos que implican economía digital. ¿Viste usted cómo hizo para no perder el acento con tantos años por fuera del país?
Imagínese, y si lo he perdido, mire cómo era antes.
¿De Andes, Antioquia? ¿Andes?
No, soy de Medellín.
¿De Medellín?
Otro.
Y no vamos a hablar, en esta emisión de Amigos TIC, de Amigos TIC, no vamos a hablar de fútbol, porque
pues en la ley TIC, el fútbol
tendríamos un debate salvaje.
¿De qué equipo es?
No, es así de fácil, del mejor de Colombia.
¡Es de Millonarios!
Se dañó
ese. De copas.
Estamos al lado correcto de la mesa.
Vice,
por eso no ha perdido el acento.
Hemos escuchado, viceministro, que en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron muchos temas alrededor de sociedad digital que impactan su viceministerio con todo lo que hemos visto en sus direcciones. ¿Nos puede contar un poco exactamente qué quedó contemplado en este plan, en esta hoja de ruta para el país?
Vale, antes de eso, para responderle a Santiago en serio, porque no le he perdido el acento, a pesar de que viví más de 10 años por fuera, cada año venía uno o dos mesecitos, huyéndole al invierno europeo y... Y también he estado muy conectado al país, o sea, nunca me he desentendido. El Plan Nacional de Desarrollo, que nos complace mucho, que fue aprobado por el Congreso y fue sancionado hace poco por el señor presidente, tiene varios artículos de mucha importancia para nuestro sector, digamos. Por un lado, por primera vez hay un capítulo entero de transformación digital.
Sí, señor.
Esto es sin obviar que además está el capítulo de emprendimiento, en donde el emprendimiento digital hace parte fundamental, y el capítulo de economía naranja. Particularmente en el de transformación digital hubo dos artículos que nos complacen mucho. Uno es el de gobierno digital y otro es el de transformación digital.
Gobierno digital y transformación digital.
Así es. Y allí juntamos una serie de temas que son fundamentales y que ahora con el plan TIC que estamos terminando de organizar y que se van a ver reflejados, cada uno de esos ítems que ya les voy a contar que quedaron en esos artículos, se ven reflejados en un plan, en estrategias de total impacto para la sociedad. ¿Qué tipo de temas quedaron en estos artículos?
Bien, vamos a ver.
Primero, la transformación digital del Estado. Entonces, todas las organizaciones del Estado deben establecer su plan de transformación digital. Y para las cabezas del sector, por ejemplo, hay un deadline que es en uno, en dos meses. Y estos planes deben incorporar tecnologías de la cuarta revolución industrial.
Uno a dos meses.
Como son inteligencia artificial, blockchain, internet de las cosas. Cuéntame.
Uno de las grandes carencias que tenemos en este momento en el país es talento y cómo van a apoyar a esas entidades de gobierno a que no salgan con cualquier cosa o a que hay mucho proveedor vendiendo humo en temas de transformación digital. ¿Cómo vamos a certificar o tratar de lograr calidad en esos planes?
Así es. Hay dos factores ahí. Por un lado, y lo indica este artículo que quedó en la ley, debe seguir los lineamientos del ministerio. Por otro lado, como saben, se creó en la presidencia la oficina del Alto Consejero de Transformación Digital, que es el que va guiando todos estos procesos, precisamente para evitar esto. Y no vamos a usar tecnologías porque estén de moda. Tienen que hacer absoluto sentido y tienen que tener el impacto deseado. Y tienen las entidades tienen un acompañamiento desde el primer momento del ministerio y de la alta consejería precisamente para lograr esto, que no sea por cumplir y que de verdad tenga impacto. Entonces les decía que en el artículo este es uno de los temas. Otro de los temas es que las entidades deben incorporarse al portal único del Estado, que es gov.co, que ya está en versión beta, y que cada mes vamos incorporando más y más trámites. También obliga a las entidades a incorporarse al backend de ese gov.co, que es la interoperabilidad del Estado.
Claro, importantísimo, ¿no?
Exactamente.
Esencial.
Esencial. Que es lograr que todas esas bases de datos del Estado sin integrarlas en una sola, que sería una locura desde el punto de vista de arquitectura y seguridad, pero que hablen entre ellas, que sean interoperables, que lo que sepa una entidad lo pueda saber otra, siempre con permiso del dueño de la información, que es el ciudadano.
Un tema importante para rescatar ahí, Vice, de ese artículo es, usted menciona la palabra trámites, ese artículo de transformación digital establece que todos los trámites van a ser electrónicos. Eso por primera vez en Colombia es algo que nos va a romper la historia de la mentalidad de analógicos, como decía Mauricio todo el tiempo, a que son analógicos, a que ahora sí nuevo trámite o racionalización de trámites sean electrónicos. Eso es fundamental. Y otro para mencionar ahí, Vice, que me parece útil, es los servicios en la nube. El mismo articulado hace un mensaje muy explícito de cómo hay que preferir el uso de la nube.
Así es. Entonces, todo nuevo trámite nace digital, quedó en la ley, fundamental, además de la cantidad de trámites que ya estamos transformando, digitalizando y eliminando en el caso que tenga sentido en el marco del programa Estado Simple Colombia Ágil y Cloud First, que lo muy bien lo mencionaba Santiago. Cloud está demostrado que hace más sentido desde el punto de vista de costos, de administración, de seguridad. Entonces, con este artículo, digamos, le damos un empujón a las entidades públicas para que den ese paso.
Muy bien. ¿Y qué otro tema quedó entonces? Nos venía comentando
también
usted.
Está el tema de talento.
Claro,
porque nos mencionaban que es fundamental todo esto y nosotros lo sufrimos, la industria lo sufre, la falta de talento. Entonces, también hay temas para apoyo al talento que ahora les cuento, programas específicos que ya estamos haciendo. También está el tema de impulso a los estándares, al software de código abierto, porque no debemos intentar evitar lo que se llama el vendor lock-in, que haya libertad de parte de las entidades después de cambiar de proveedor. Eso da más competencia.
Sí, señor.
El mercado ayuda a que los costos bajen, y eso es importante desde el punto de vista del Estado. Y también está el impulso al comercio electrónico.
Ahí tenemos, lo comentaba usted, ¿no? Ahí sí hay datos numéricos.
Ahí está. Duplicar. Además, la meta, que es triplicar
perdón,
el número de transacciones. Está el tema de APPs también, específicamente para comercio electrónico. Este es un resumen de lo que tenemos en este par de artículos que son los más propios del sector.
En el tema de comercio electrónico, Vice, hay un interés específico, B1, de incentivar precisamente a la PYME, de que la PYME tenga esa capacidad de meterse de frente con las pasarelas de pago, que haya una habilitación efectiva de la transaccionalidad y que esa apropiación que se va a juntar con la conectividad que va a amplificar la ley TIC, pues termine de darle un ambiente y un ecosistema mucho más ágil al comercio electrónico, ¿no?
Efectivamente. Pues por un lado es ampliar el mercado, que es casi duplicarlo, que es lo que va a suceder gracias a la ley TIC con la ayuda del Congreso de la República. O sea que eso nos va a dar un empujón importante, y por otro lado es la habilitación que le demos, y esto lo necesitan sobre todo las pymes en realidad. Entonces tenemos programas de pagos en donde abrimos convocatorias y las pymes pueden aplicar, y de forma totalmente gratuita les instalamos de end-to-end el tema de comercio electrónico.
Muy bien.
Desde el tema de pagos hasta el tema de delivery.
Y también me imagino que la industria bancaria acompaña el tema, porque pues no hay que desconocer que la bancarización en Colombia sigue siendo baja y que hay un reto muy importante ahí.
Así es, y es un tema fundamental que toca prácticamente todos los pilares del gobierno, porque la bancarización implica legalidad, que es fundamental. Entonces nosotros también estamos impulsando el pago, por ejemplo, de impuestos del sector público por medios electrónicos. Y además el tema de las pymes que va del lado de emprendimiento.
Y quedó también contemplado el tema del sandbox en el Plan Nacional de Desarrollo para que superfinanciera como tal para fintech. Entonces, servicios financieros digitales también como parte de ese instrumento para e-commerce y para economía digital necesita ese espacio para poder competir.
Simplemente para una claridad para nuestros oyentes, el sandbox fintech o el sandbox financiero lo que hace es que reúne en un mismo sitio al regulador, a la superintendencia, a los bancos, a los usuarios, y prueban en esa experiencia, digámoslo, pues se llama así, caja de arena o caja de pruebas, prueban tecnologías, herramientas, servicios antes de que salgan al mercado. De esa manera se asegura que usted reciba un servicio que está perfectamente apegado a la ley, que usted no va a ser víctima, por ejemplo, de algún tipo de posiblemente abuso o riesgo financiero, y por supuesto que además funciona, que tiene una facilidad y que le va a solucionar algo en su vida.
Y también nos permite a nosotros como Estado aprender en caso que haya que hacer algún cambio en la reglamentación o en la ley. Sí, ese señor. Es el objetivo del sandbox. También en las bases del plan quedó el tema de Open Banking, que le va a dar un impulso muy importante.
Viceministro, nos adelantó ahorita algo de que además de lo que usted está liderando, pues está la Alta Consejería de Transformación Digital con Víctor Muñoz para que esto se haga realidad. Pero mi pregunta es, ¿qué dientes tienen ustedes para que realmente una alcaldía de un municipio alejado, un consejo de algún pueblo, una gobernación, realmente hagan las cosas bien? Y lo pregunto porque Colombia ha sido pionero en estrategias de gobierno en línea. Hay una muy buena estrategia de gobierno en línea desde hace muchos años, pero todavía no encuentra municipios que están en los años 80. Se gastaron el presupuesto para hacerlo de gobierno en línea, para subirse en su momento a esa estrategia, e hicieron las cosas muy mal. Cosas como datos abiertos, que es una súper estrategia, pero que hay municipios que todavía los datos abiertos los ponen en PDF, además borroso. ¿Cómo van a hacer para que realmente todo esto que suena tan bueno se cumpla y no se salgan? Además, porque entendemos que estas tecnologías disruptivas ayudan a combatir la corrupción y entonces ahí hay enemigos declarados o no declarados.
Hay varios temas ahí. Mencionas, por ejemplo, datos abiertos. Somos muy buenos en publicación de datos, pero los datos muchas veces no están estructurados y no son usables. Exacto. Y por eso en el nivel de uso no somos tan buenos. Eso también quedó en la ley. ¿Qué dientes hay? Pues unos dientes fundamentales es que ya esté en la ley. Esto tiene sus niveles. Hay independencia constitucional de los entes territoriales y eso hay que reconocerlo. Entonces digamos que a los entes nacionales los podemos influenciar más, pero hay independencia de las otras ramas del poder a los que el artículo los invita a articularse, igualmente a los entes territoriales. Pero se puede estimular, por ejemplo, a los entes territoriales con uno de los temas que tenemos en el viceministerio, que es ciudades inteligentes. En la medida que, por medio de Colombia Compra Eficiente, que es una de las cosas que vamos a hacer, hagamos temas de agregación de demanda para ciudades inteligentes, que les va a permitir a ellos obtener la tecnología más económica, con estándares que sepamos que es interoperable, ellos se van a ir montando. También les vamos a ayudar, por ejemplo, a estructurar proyectos para que paguen proyectos de ciudades inteligentes con regalías. Entonces, está más la zanahoria que el garrote con ellos, digamos. A nivel de entidades del orden nacional, pues sí quedó en la ley. Además, hay una directiva presidencial muy clara que firmó el señor presidente hace como un mes, en donde les pone fechas muy claras de cuándo deben de tener sus planes. Ahí sí se puede ser más claros, digamos. Donde hay fechas claras, que una es el 17 de junio, que deben de tener el plan de integración al portal único del Estado. Ya nosotros tomamos cada uno de esos planes individuales y creamos el gran plan, que es un mes después, y ya después sigue la implementación.
Muy bien. Querido Jorge, tiene una pregunta, ¿no? Estaba levantando la mano hace rato y moviendo el copete.
El Millennium. El Millennium.
Es un 70.
¿Qué tienen contra los
Millennium? No, somos pocos. Aquí hay otros mayores de edad.
Tenemos un baby boomer, ¿no? Que es Víctor Solano, que no está. Pero bueno.
Primera revolución industrial.
Sí, claro. Muy bien.
Van a sacar además, digamos, como en la reglamentación, un libro blanco o un catálogo de buenas prácticas. O sea, ¿cómo le van a ayudar a ese alcalde, a ese consejo? ¿Qué información va a estar? ¿Dónde va a estar? ¿Cómo vamos a apoyar a las entidades?
Ese documento salió justo ayer para comentarios.
Ah, qué bien.
Así es. Salió de parte del ministerio y está en comentarios, que vamos a recibir comentarios hasta el 7 de junio.
O sea, en mintic.gov.co, en la parte de documentaciones, ahí encuentran los documentos para comentarios. Precisamente para que entre todas las industrias, todos los ciudadanos, podamos apoyar y pensar y optimizar aún más ese tipo de...
En realidad es un tema de co-creación. Nosotros aceptamos que no nos las sabemos todas, ni más faltaba, y por eso trabajamos de la mano de la industria y de la ciudadanía.
Muy bien.
Vice, un tema, el de talento digital, y celebramos lo que ustedes anunciaron en Pereira, que se llama Coding for Kids. Ustedes saben que hemos venido promoviendo que los niños tengan conocimiento de ciencias computacionales, ir mucho más allá del tema de código y que su mente piense en esa economía digital.
Pensamiento matemático. Sí,
le permita tener esa combinación por la economía naranja también de creatividad, de curiosidad, de hacer, que aquí está Holly, lo sabe muy bien, de cómo ponerse a hacer cosas hace la diferencia en vez de tener solo teoría. Nos cuente un poco más qué está contemplando el viceministerio en el tema de talento, porque uno sabe que lo tiene contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo y que un pedazo lo de Coding for Kids, pero pues sobre eso tenemos lo otro, que es la urgencia ya del talento para las compañías, tanto el lado de proveedores como el de la demanda.
Tenemos varios programas en ese sentido porque la necesidad es a todo nivel. Pues por un lado está Coding for Kids, que los resultados los veremos a 15 años y hay que reconocerle al presidente que haya, que haga planes no pensando en la próxima elección, como normalmente se da, sino realmente en resolverle un problema estructural al país. Entonces, por medio de Coding for Kids, que es un programa que hacemos con el Consejo Británico, gracias a un dispositivo que se llama el MicroBit, lo estamos llevando a las escuelas públicas y estamos entrenando con profesores acreditados por el Consejo Británico en programación en este dispositivo. Es muy didáctico porque parece como un jueguito de Lego. Entonces, como primera aproximación a la programación, es excelente para los niños. Pero de ahí se puede evolucionar. Ya después pueden usar Python, pueden usar Java para programar este dispositivo, que además tiene varios sensores. Entonces tiene el sensor de movimiento, tiene el acelerómetro y se le pueden conectar aún más. Y ya hemos visto niños... que el día que lo presentamos, se lo presentaron al presidente. Por ejemplo, programando este dispositivo, hicieron un prototipo de alertas tempranas para prevención de desastres. Entonces, con el acelerómetro detecta como el movimiento y por medio de Bluetooth le avisa al parlante que es como la alerta. Y eso lo hicieron niños, niñas. Fueron niñas. Entonces... es muy bonito, es uno de los resultados que ya hemos visto. Le vamos a llegar a 15.000 niños por medio de este programa, que es como la primera etapa.
Correcto.
Además tenemos, por ejemplo, Ciudadanía Digital, que es más allá de ir directamente a la programación, enseñarles a los niños a cómo usar la tecnología y cuáles son los riesgos que hay allí y cómo empoderarse como ciudadanos digitales. Tenemos el talento que mencionabas que necesitan las empresas ya, que hay un déficit de programadores. Entonces nosotros le cofinanciamos a la industria la formación en estos talentos específicos. ¿Qué le pedimos a la industria a cambio como contraprestación?
A las empresas, sí.
Exactamente. Que le suban el salario a la persona que está entrenada, porque así medimos el impacto real, que en realidad el entrenamiento sirvió, o que contraten a la nueva persona.
Correcto.
Y por este medio les cofinanciamos. Justo hoy, que los invito la página del Mintic a salir a ver la convocatoria, porque hoy salió una convocatoria con el ICETEX, cofinanciamos, porque esto es totalmente reembolsable si cumplen los requisitos por medio del ICETEX. Temas de talento tanto para servidores públicos que tienen un apartado específico como para ciudadanía digital. Entonces los invito a ver porque los tiempos son cortos. Este va como
el 7 de junio.
El 7 de junio, el primero de ellos, y el que es de gobierno digital sí tiene como un mes más. Y estamos trabajando, no está listo para anunciar, pero les puedo ir dando números. Sabemos que tenemos el compromiso de formar 150.000 personas en inteligencia artificial, en analítica de datos. Esto es algo que estamos trabajando con las plataformas virtuales. El piloto está cercano a salir. Y también hemos estado mirando temas como ECOL 42 en París. Estuvimos la semana pasada ya con el SENA. Entonces, estamos viendo cómo estructuramos un proyecto en ese sentido.
Así que si usted que nos escucha aquí en Amigos TIC desea formarse en temas de tecnología, desea aprender, está trabajando incluso y puede pedirle a su empleador que, hombre, le apueste a uno de estos iniciativas, líneas de cofinanciación del Ministerio y del ICETEX, pues usted se va a poder formar. Y como comenta el viceministro, incluso tener un mayor ingreso y aprovechar ese tipo de ventajas.
Una que se me pasaba muy importante del tema, sí, de talento, es que tenemos en asocio con Platzi, medio de apps.co, esta la encuentran en apps.co, 7 cursos muy útiles en temas digitales: programación básica, fundamentos de ingeniería de software, personal branding, y GitHub, marketing voz a voz, introducción a financiamiento para startups e introducción al marketing digital. Esos son los cursos que han tenido una acogida tremenda y por eso invito a la audiencia a que hagan uso de ellos.
Yo los hago, los estoy haciendo, vice. Me parecen geniales. Platzi ha sido y ha estado aquí, por supuesto, también en Amigos TIC con nosotros, ellos, y sin duda es una plataforma realmente increíble.
Así es. Justamente yo quería mencionar Platzi porque tiene un estudio en el que muestra que mucha gente que se prepara en estas tecnologías exponenciales
virtualmente
está ganando más salario que gente que tiene una maestría en desarrollo o en otras cosas relacionadas con ingenierías. Así que hay un potencial grandísimo, hay mucha demanda, pero bueno, la oferta va a empezar a crecer.
La industria lo que pide son habilidades.
Exactamente, gente que sepa hacer algo puntual para solucionar un problema puntual.
Dicen, nosotros siempre hemos aplaudido los programas, las leyes y demás, pero también hay una preocupación del sector a la ejecución de este gobierno. Hay veces sentimos que va muy lento. ¿Cómo está su viceministerio en cuanto a ejecución del presupuesto anual?
Estamos bien. Como se sabe, el gobierno, en el momento en el que el gobierno empezó, hay un tiempo para empezar.
Sí.
Cosas que antes, digamos, los operadores se asignaban directamente, ya ahora se está haciendo por concurso y digamos que eso tomó un tiempo. Pero ya estamos listos. Como les digo, hay una convocatoria que se abrió hoy, hay una de talento digital que es la de la industria, que incluso se cerró ayer, se cerró la convocatoria, ya sigue es entrenar a la gente como tal.
Crea Digital también se cerró esta semana.
Así es. Entonces las cosas están andando a toda máquina ya. Esta semana, en el marco del evento para emprendedores con el MIT, di los anuncios de lo que viene en apps.co, o sea que eso es algo que también ya están dando. O sea que vamos con todo eso, y esto es una exigencia que viene desde el presidente y desde la ministra, y es ver el impacto y ejecutar, porque esto no se nos puede quedar en una ley.
Okay. Él es Yehudi Castro, él es el viceministro de Economía Digital del Ministerio de las TIC, quien nos acompañó aquí en Amigos TIC a contarnos exactamente qué está pasando precisamente con todos estos planes que, si se dan cuenta, impactan desde niños hasta empresarios, pymes, emprendedores.
Hasta Víctor.
Hasta Víctor. Es incluyente.
Claro, caminador TIC y la vaina. O sea, muy bien.
Flaky también aplica.
No, muy bien. Así que agradecemos a Yehudi, muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, mil gracias.
A ustedes también les agradecemos su sintonía. Gracias por compartir nuestro podcast, por mover el numeral Amigos TIC y, por supuesto, por proponernos temas e invitados. Los esperamos la siguiente semana aquí en Caracol Radio, en numeral Amigos TIC.
En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.